Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Així estem, així continuem. Molt bon dia, sóc Raül Puchol i sí, també m'agraden els dilluns. I més aquest perquè estem a l'Ino Restaurant by Modesto Fabregat en la Porta del Sol número 1 a l'emblemàtic edifici del Real Casino Antic de Castelló, en el que possiblement serà el nostre últim dilluns perquè pareix ser que dilluns vinent és ja, per fi, la investidura del nou president del govern d'Espanya i, per tant, això ens trastocarà prou el que és la programació habitual. Però avui, per exemple, tindrem temps de saludar a Patricia Puerta Barberà, que habitualment ho fem com a tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Castelló, que estava en comerç, en promoció econòmica, en ocupació, en turisme, i avui, per primera vegada, la podrem saludar ja com a vicepresidenta de la Diputació de Castelló i encarregada de les relacions institucionals, igualtat, benestar social i penyeta roja. També ens acompanyarà Santiago Itos, l'home del Grau de Castelló que fa maratons arreu del món, per tota Europa, i que a Jaén la setmana passada va complir el seu 300 marató. Realment impressionant. A la tertúlia gastronòmica amb Lino Sánchez van a Berbeque, que ja ha arribat del Sant Fermín i ha tornat de Pamplona. A partir de la una ens acompanyarà el vicepresident del Gremi de Forners de Castelló, César Solsona. Sabeu que hi ha una nova llei del pa, lo de la massa madre, el de centeno, el de no sé quantes coses, pues de tot això anirem a parlar. I també estarem amb Susana Fabregat des de Solidaritza tu Energia. Ara n'hi ha que especificar-lo bé quan parles de Susana Fabregat en qualitat de què. Solidaritza tu Energia, que la fa no res, va lliurar ja ixa furgoneta per a la Fundació Síndrome de Down, per la que havia realitzat molts esdeveniments. A més, el mes de juliol sempre és el de l'aniversari d'esta plataforma en el que han anat unint-se diversa gent, primer en pulseretes, després en diversos objectes, per recaudar fons i fer possible coses que l'administració no arribava i que ha ajudat, per exemple, en este cas, a la Fundació Síndrome de Down. I Miguel Medina, des de la ONG Cañoleta, també estarà amb nosaltres, perquè només queden 10 dies, el dia 25 se'n van a la nova expedició mèdica, en este cas a Kènia. Així que el primer que tenim que fer, abans de saludar a tots els protagonistes que ens acompanyaran fins les 2 en punt, és posar-nos en situació del que s'hi representa esta vespre de la Mare de Déu del Carme, amb Jorge Monsonís al control tècnic de so i Quique Rodríguez a l'aparato.
COPE Castellón.
Estar informado.
Es calificat d'històric i d'extraordinari que una tortuga marina desovara el dissabte en la platja del Serradal de Castelló depositant 113 ous. Es barallen dos teories. Una és que haguera nascut a aquesta zona fa 25-30 anys, encara que la més probable és que, degut al canvi climàtic, hagi tingut que variar el lloc en el que ha decidit depositar a les seues cries. Estan en aquests moments 81 ous sent cuidats a una platja protegida de l'Albufera de València, els altres 32 per part de la Fundació Oceanogràfic de València. Com ho fan? Com cuiden? Què és el que fan aquests experts i personal? Es pot veure mitjançant la nostra pàgina web. Molt fàcil. Si entres a cope.es/castellón o mitjançant les nostres xarxes socials de Facebook i Twitter, està enllaçat un vídeo on es veu com treballen els experts de la Fundació Oceanogràfic amb aquestes futures cries de tortugues. Per altra banda, Castelló acollís l'exposició itinerant Picasso, el viatge del Guernica del Museu Reina Sofia, que es podrà visitar a partir de demà dimarts. La sergent de l'Armada, Vanessa Antuña, és la primera dona condecorada com a número 1 de la seva promoció en 374 persones. La sergent d'Antuña té 29 anys i encara que va néixer a Venezuela, es va criar a Castelló, s'ha criat a Castelló. També se li ha fet entrega de la creu al mèrit naval. I nit moguda la que han tingut els serveis d'emergència. Primer per l'incendi d'una vivenda a Vilafamés, que ha deixat 3 ferits. 2 han tingut que ser traslladats a un centre hospitalari. Després per un altre incendi forestal que s'ha produït a Cabanes, però ja es va donar per controlat també durant la nit. Accidents de trànsit. Un cotxe que es va precipitar per un barranc al mirador d'Orpesa. Els dos ocupants van poder eixir pels seus propis mitjans. Un altre cotxe es va eixir de la 23 a Benafer i un tercer vehicle va patir un incendi a la Nacional 340 a la Ribera de Cabanes, també sense ferits.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grau y en su clínica del Centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
A tenis, protagonista tenista Roberto Bautista puja al lloc 13 del rànquing ATP després de plegar a la semifinal de Wimbledon. El Villarreal va guanyar el dissabte 3-0 en el seu primer partit amistós de la pretemporada i avui comença la pretemporada Santi Cazorla. La plantilla del Club Deportiu Castellón efectua avui demà les proves mèdiques per a iniciar els entrenaments el dimecres. I atletisme, Lois Michael Martínez es fa en llançament de disc amb la quarta millor marca mundial de l'any i la segona de la història per a un atleta espanyol. Tenim circulació irregular a la Nacional 234 a Soneja i a 23 a Viver i Altura. Està tallada la CB12 entre Ares i Morella i la CB148 entre Orpesa i Cabanes. Y en lo meteorológico tenemos 30 grados de temperatura, Íñigo Jiménez.
Tiempo estable hoy en Castellón, tenemos el cielo poco nuboso despejado, las temperaturas diurnas suben en zonas del interior y el viento sopla variable con predominio de componente este y régimen de brisas. Y en el interior norte sopla viento del noroeste. Mañana tendremos el cielo poco nuboso despejado en general, con intervalos de nubes altas por la tarde. En zonas del interior el cielo estará poco nuboso, con nubosidad de evolución diurna y no se descarta que caiga allí algún chubasco o tormenta aislada y ocasional. Las temperaturas con pocos cambios alcanzaremos los 30 grados en Castellón de la Plana. El viento soplará a variable, tendiendo a partir de mediodía a componente sur. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
I pel que fa a les portades dels dos diaris en forma paper que encara s'editen a la nostra província, el diari Mediterrani obre a más de 10.000 castellonenses se jubilarán con mejores pensiones. Chico, una bona notícia per a ser dilluns. La sentència del Constitucional afecta a trabajadores a tiempo parcial. El Tribunal Constitucional anula el sistema de cálculo de estas pagas y ahora lo equipara con el resto de asalariados. El Mundo Castellón al Día, per la seva banda, també parla de tema econòmic, però d'un altre... El Consell de Apunt gasta en dietas y asistencias 105.458 euros. Los 9 consejeros percibieron una media de 11.256 euros por asistencia en 2018 y otros 461 en dietas de locomoción. Los gastos de desplazamiento están exentos de impuestos directos. Me falta saber si realmente cada uno es de una banda, porque imagina tú que un siga de Dolores y la otra siga de Vinaròs. Pero fíjate, ahí está la noticia. Y pel que fa a les fotografies de portada, el diari Mediterráneo mostra a tot el govern de la Generalitat junt passejant pel carrer on s'ha produït este cap de setmana una trobada. 60 medidas del Botànic para empezar a rodar. Ximo Puig marca la línia a seguir por el tripartito durante los 6 primeros meses al frente de la Generalitat. Y el Mundo Castellón al Día, más de 12.820 kilos de poda en Castellón. Així estan les coses informativament parlant en este voltant i així iniciem este programa del dilluns 15 de juliol des de l'Ino Restaurant by Modesto Fabregat.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Sabeu que en este programa les tradicions i les gens de les nostres comarques configuren l'actualitat de l'estiu. És el que anomenem Pueblos Cope, per això ens convertim en ràdio viatgera contant el més típic de les nostres comarques en una promoció especial de BMW Maverauto, Centro Comercial Salera, Opidum Energia i Faxa, Ciclo Integral de l'Agua i el patrocini de Casman Electrodomésticos, Fustegma, Sempre Ràpid, Movalan, Professionales de la Oficina, Toldos Mare Nostrum i Marinador, Ciudad de Vacaciones. Avui el recorregut, evidentment, anirà per la nostra província mitjançant una persona a la que en els darrers 4 anys hem tingut una estreta col·laboració tant en el que és el foment del comerç de la ciutat de Castelló com des de l'àmbit de turisme i que avui per primera vegada tenim que dir-li allò de senyora vicepresidenta de la Diputació de Castelló, Patricia Puerta Barberá. Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo está?
Pues muy bien, la verdad. Ilusionada, muy ilusionada y bueno, y algo estresada, ¿para qué nos vamos a engañar?
Eso iba a decirle, digo, bueno, yo tendré que contar que no ha parado de sonar el móvil, que venía acalorada, en fin, es lo que tiene. Bueno, Patricia, nos sorprendió una cosa, su vestimenta el día de la toma de posesión, era como irradiando fuego y energía, y luego que prometió su cargo en valenciano, cuando habitualmente habla en castellano.
Sí,
el bueno. Fuego, la energía, el...
A ver, pues la verdad es que fue algo que no tenía pensado, que en ese momento, en el momento de tomar asiento allí en el salón de la Diputación, me vino y bueno, y me apetecía hacerlo en valenciano. Sí que es verdad que no soy valenciano parlante, no me gusta meter la pata y puesto que no lo manejo porque no es mi lengua materna, pero bueno, pues mi familia materna es toda de aquí de Castellón y sí que me apetecía un guiño a mi gente, a mis raíces y bueno, lo hice en valenciano. Fue automático, fue algo que me salió.
Bueno, fue alguna de las anécdotas, si se puede considerar anécdota, por aquello de que quien conoce a Patricia pues habitualmente habla en castellano. Luego tuvimos la gran anécdota que nos descifró el presidente cuando visitaba nuestros estudios día después, porque no entendíamos por qué se le mencionaba como Josep Martí García. Yo digo, sí, hombre, es o José o Pepe toda la vida, ¿no? Y resulta que es que, claro, era José P. de Pascual, punto. Y el señor secretario leía Josep, pero pues tampoco pasa nada, ¿no? Algunas de las circunstancias de un acto que, sin duda alguna, es un punto, no sé si seguido, un punto y aparte. Habrá cosas que continuarán, otras no continuarán. De momento ya tenemos el primer cambio. En los últimos años había dos vicepresidentes y en este caso hay una y es mujer. Y además de la capital, que habitualmente eran los presidentes de la Diputación, eran de la capital. ¿Cómo se ha cocido? ¿Cómo se está viviendo todo esto, Patricia?
Bueno, yo creo que lo que teníamos claro es que la Diputación debe de ser una herramienta fundamental para cohesionar y vertebrar el territorio, todo el territorio de nuestra provincia. Hay 135 municipios en los cuales los más pequeños, posiblemente porque tienen menos recursos, son los que más necesitan de una administración como es la Diputación. Y yo creo que qué mejor que sea a un alcalde de un municipio pequeño que conoce perfectamente la idiosincrasia de estos municipios pequeños el que fuese presidente de la Diputación. Y bueno, y el tema de que haya una única vicepresidencia, pues la verdad es que en primer lugar me honra, ¿no? Pero yo creo que también tiene un significado importante. Daros cuenta que la vicepresidencia va a ostentar todo el tema de bienestar social, un área tan sumamente importante y en el que ponemos a las personas por encima de todo, a nuestras vecinas, a nuestros vecinos de los 135 municipios, y yo creo que bueno, que puede ser beneficioso para lo que es la provincia, que al final es lo que buscamos.
Ahora nos contará si ha tomado ya alguna decisión o qué planes tiene para todas las áreas. Patricia Puerta Barberá, vicepresidenta única de la Diputación. ¿En qué papel juega ahora en el Ayuntamiento? Después de haber tenido un papel muy fuerte, era la segunda teniente de alcalde, creo también era la teniente alcalde del Distrito Sur, llevaba comercio, turismo, esa marca Castellón gastronómico, todo el revuelo que se montó, el arrocito de Castellón y la llegada de tantos barcos en aquella gran jornada, ¿no? No se me emocione, que ya parece que estoy haciendo ojitos. ¿Qué queda de aquello? Y bueno, las áreas que tiene ahora...
Sí, bueno, pues de las áreas que llevaba estos 4 años atrás en el Ayuntamiento, me quedo únicamente con el área de fomento del empleo y emprendimiento, un área que, bueno, pues que se ha ido consolidando durante estos 4 años, en la que hemos pasado de un presupuesto, cuando llegamos en el 2015, de apenas 1 millón de euros, a gestionar con presupuesto municipal 7,5 millones de euros, con lo cual el incremento ha sido considerable. Hay proyectos que ya están consolidados, hay otros proyectos por hacer, hay un equipo humano de técnicos en la casa importante y que realizan una labor estupenda, y bueno, pues posiblemente me tenga que dedicar menos horas de lo que venía dedicando durante estos 4 años, porque se ha hecho ya un gran trabajo durante estos 4 años. En el Ayuntamiento únicamente tendré esa responsabilidad. Ya ni seré, ni soy teniente de alcalde, ni llevo turismo, ni llevo comercio, no estoy en comisiones, no estoy en junta de gobierno tampoco, entre otras cosas, precisamente para poderle dedicar el máximo tiempo posible a la vicepresidencia de la Diputación y en un área tan sensible como es bienestar social, Peñeta Rocha, igualdad, relaciones institucionales, con lo cual, bueno, yo creo que en el Ayuntamiento la labor que yo desempeñaba anteriormente, mis compañeros la van a hacer yo estoy convencida que estupendamente, incluso mejor que yo, o sea que les animo, ¿no?, a que continúen esa senda que hemos iniciado, y bueno, estoy convencida que saldrá todo perfecto.
Se acabaron las reuniones del Consell de Govern y ahora son las de Junta de Gobierno de la Diputación. Es cambiar bastante el chip. No sé si ha tenido tiempo en estas 3 semanas ya que han transcurrido.
Sí, bueno, estoy todavía como aquel que dice, medio aterrizando, poniéndome al día, viendo, leyendo muchísimo, poniéndome un poco al día de un área en la que yo no he tenido responsabilidad en ayuntamiento, no conozco desde el área municipal, pero bueno, tengo un equipo maravilloso también, ahí está conmigo Mari Carmen Aguilella de Onda, que todo el tema de servicios sociales es una crack. Y bueno, no tengo la menor duda de que haremos un buen tándem las dos, y con todo el equipo técnico que hay en la casa. Hoy hemos tenido la primera reunión también de coordinación con ellos. Uh-huh. Y bueno, hay muchas cosas por hacer, se pueden hacer muchísimas cosas, y bueno, alguna cosilla que ya empezamos a tener en mente, pero que hay que ver todavía con todos los informes, valorar un poco todo lo que se está haciendo, y si no, empezar ahora en este mismo 2019 con medidas inmediatas e urgentes, pero sí que para presupuestos de 2020 poderle dar ya una visión más progresista, que es la que queremos.
Hay una lectura que no sé si se ha dado, y es el tema de que, por ejemplo, y hago referencia a hasta hace 3 semanas, porque evidentemente es lo último, había 2 vicepresidencias, una llevaba cultura y la otra turismo, 2 piezas muy importantes, ¿no? En este caso, la vicepresidenta no lleva ni cultura ni turismo, y se le da más importancia al asunto de bienestar social, a igualdad, y evidentemente Peñeta Roja, que es una herramienta también de bienestar social, una herramienta, una infraestructura.
Efectivamente. Para nosotros el área de bienestar social es un poco lo que te decía antes. En primer lugar de todo, y nuestro día a día tiene que ir marcado por mirar por y para las personas. Y son todas las que, todos los ciudadanos y ciudadanas de los 135 municipios de la provincia. Y desde luego, desde bienestar social, la labor que se puede hacer incluso para el tema de la despoblación es importante también, que cuenten con servicios, y eso de la mano de Santi, que es el que lleva todo el tema de despoblación, yo estoy convencida que va a ser dos áreas que van a unir sinergias, que en las que vamos a estar totalmente coordinados, precisamente para atajar ese gran problema de la despoblación.
La despoblación será, por lo tanto, el gran papel del área de bienestar social. ¿Qué retos tiene? ¿Qué planes? Ya sé que acaba de venir de la reunión de coordinación, de conocer a la gente, de que le informen pues si había algún proyecto que está paralizado o que está ya casi terminado. Supongo que será un poco la apuesta.
Sobre todo, escuchar a los municipios. Primero que nada, escuchar a los municipios. Ellos son los que nos tienen que decir qué necesidades tienen, que son los que viven el día a día. Retomar todo el tema de coordinación también con los equipos base de servicios sociales que están trabajando en los municipios. Eso es necesario, que exista esa coordinación, que desde el equipo se sepa, desde el equipo técnico que está en Diputación, se sepa qué se hace, cómo se hace y qué servicio es el que los municipios necesitan. Y una vez consigamos coordinar, que eso hace 3 años que esa coordinación no existía dentro de los equipos base, una vez consigamos coordinar esos equipos, realmente veremos las necesidades que hay que atajar, no solo desde el área de bienestar social, porque obviamente ahí saldrán necesidades de los municipios en diversas áreas. Estoy convencida de ello, porque ellos son los que viven el día a día de los pueblos.
Hombre, ya me estaba aquí tomando los de los centros de día, unidades de respiro, las escoletas, en fin, la natalidad, para que puedan también los papás poder estar trabajando y se queden en el municipio, seguro que lo van a tener, vamos.
A ver, desde luego todo lo que las medidas que son positivas y que son necesarias, y de todas las que has dicho, yo creo que el 100% son necesarias, la gente que no dude que se van a mantener. O sea, no venimos aquí a hacer raya y empezar de cero, ¿no?
Ay, no se sabe, no. Yo por eso lo pregunto.
No, lo que funciona se...
Lo he preguntado indirectamente, pero lo ha entendido Patricia.
Lo que funciona se mantendrá, por supuesto, y bueno, lo que sí que creemos es que hay medidas que se pueden poner en marcha, que son las que tenemos que ahora... analizar y valorar seguramente cara al 2020, porque ahora pues ya hay un presupuesto, hay un nivel de ejecución bastante elevado del presupuesto, con lo cual ahora hay que ver este año qué es lo que, si se puede incluir alguna novedad o no, pero sí que por lo menos mantener lo que hay, porque son muchas las entidades, además prestadoras de servicios sociales, que dependen de esas ayudas que da la Diputación.
Cuando uno piensa, o servidor piensa en Peñeta Roja, pienso en el aspecto deportivo, ¿no? Porque es un centro de alto rendimiento para alumnos y alumnas que vienen de primaria, creo. Uh-huh. ¿Ser diputado de Peñeta Roja abarca esta versión deportiva o es la versión también que tiene de bienestar social de...?
A ver, Peñeta Roja, efectivamente, dentro de Peñeta Roja es un complejo en el que hay varias áreas. Está el tema deportivo, está restauración también allí, está la central de compras, y está sobre todo el tema de centro de acogida, la residencia infantil, todo el tema del centro de estudios también que hay, también para la gente que accede a las becas deportivas.
Y porque turismo se bajó a la avenida Valdusos, sino antes estaba allá arriba también, se ve que es lo que no...
A ver, desde luego lo que va a implicar la gestión de ese centro es una coordinación absoluta con otras áreas, porque obviamente no tiene razón de ser que la responsable de bienestar social marque directrices deportivas, o sea, no tiene ningún sentido. Ahí tendrá que haber coordinación entre todos los compañeros y compañeras que hay un pedacito de su gestión en ese centro, y yo obviamente me centraré sobre todo en la parte de bienestar social, que es la que más me toca, y aparte hay un grueso importante en Peñeta Roja, que da un servicio sin duda muy, muy, muy importante para la sociedad.
Pero ya sabe también que uno de los puntos del Botanic es aquello de la duplicidad de...
Efectivamente. Sí.
Ahí se va a plantar banderas.
Efectivamente, ahí lo primero va a ser efectivamente una reunión de un poco de intendencia, ¿no? Para ver en qué condiciones está, cómo, qué es lo que asume Generalitat, qué es lo que está asumiendo Diputación. De todos modos, lo que tengo claro y no me cabe la menor duda es que el servicio se va a prestar, y se va a prestar de la forma que más beneficie a todos los usuarios y usuarias. Eso que a nadie le quepa la menor duda, si es en coordinación con Generalitat, tendrá que ser en coordinación con Generalitat. Si es con Generalitat y Diputación haciendo trámites de gestión, eso tenemos que ver ya, como digo, en una reunión de coordinación junto con la Generalitat, ver cómo nos organizamos, pero el servicio es un servicio imprescindible para la sociedad y desde luego se va a prestar.
El área de igualdad,
una gran desconocida en la Diputación. Me ha sorprendido mucho porque, bueno, pues ni tenemos plan de igualdad, ni se han tomado medidas en materia de igualdad de género de ningún tipo, no se ha invertido ni en recursos humanos ni en recursos económicos en un área tan transversal como es la igualdad y que tan necesaria es hoy en día en nuestra sociedad. Uh-huh. Ahora precisamente venimos de hacer un minuto de silencio por la tragedia del pasado sábado en Elche. Y bueno, me ha sorprendido y no gratamente en este caso. La igualdad, además, llevando también el área de bienestar social, con lo que te comentaba antes, con la despoblación, puede ser también una gran herramienta para atajar la despoblación. A lo mejor la gente, ¿qué tiene que ver la igualdad con la despoblación? Bueno, pues precisamente porque en los pueblos los trabajos que hay rurales están muy masculinizados, y precisamente de lo que se trata es ver si a través de servicios sociales también podemos incluir servicios que favorezcan trabajos más feminizados, de manera que podamos asentar población femenina en estos municipios, y yo estoy convencida que bien gestionada puede ser una herramienta muy útil para atajar también la despoblación en los municipios pequeños.
Me da la impresión que este, de todas las áreas, es el gran reto que tiene Patricia.
Pues la verdad es que tal como está, que no hay nada así. Actualmente sí, pero bueno, el reto es general, el reto está ahí. Yo espero estar a la altura de las circunstancias y devolver con creces la confianza que mis compañeras y compañeros han depositado en mí.
Oiga, y en el área de relaciones institucionales, ¿a qué se va a dedicar? ¿A ir a la Generalitat? ¿A la Universidad? ¿Al Ayuntamiento de Castellón?
A donde haga falta. Las relaciones institucionales yo creo que es algo necesario en cualquier institución, no solamente con ayuntamientos, con mancomunidades, con agrupaciones de municipios, sino también con Generalitat, con Europa también es necesario. Con el Estado, y bueno, y a reivindicar, yo creo que no me va a ganar nadie, ¿eh?
Bueno, pues ahí está. Eso es una advertencia, Sánchez, ya.
A quien esté. Es una advertencia a quien esté. Me da igual el color que haya donde sea, que eso, bueno, lo hemos venido haciendo en el Ayuntamiento de Castellón durante estos 4 años. Nos ha dado igual el color que haya habido. Nosotros reivindicaremos lo que creemos que es justo y además tan necesario en mi área para nuestra provincia.
Pero se reivindicarán temas de infraestructuras o temas que tienen que ver con la despoblación y el...
Todo, o sea, es que todo lo que sea reivindicable para mejorar nuestro día a día, el día a día de los 135 municipios, cada uno en su área hará más fuerza, pero yo sí que aglutinaré un poco a lo mejor el genérico de todos y allí donde me tenga que plantar, me plantaré a reivindicar lo que haga falta.
Patricia Puerta Barberá, vicepresidenta de la Diputación de Castellón, 3 semanas después de la toma de posesión, que ha tenido bien acercarse y compartir con los oyentes de COPE lo que es esta nueva situación que se abre en los próximos 4 años. Por último, alguna curiosidad. No me mire así.
No,
hombre. Por ejemplo, claro, antes habían más vicepresidencias, ahora solo hay una vicepresidencia. ¿El Palau de les Aules es para el presidente y la vicepresidencia está en otro palacio o está...?
No, estamos en el mismo.
Sí, sabe que, por ejemplo, en la Generalitat una cosa es el Palau de Presidencia y otra está detrás.
No, bueno, estamos todos en el mismo edificio y además, bueno, yo creo que también es una manera de aprovechar espacios y bueno, la austeridad, sabéis que nos ha caracterizado siempre.
¿Ha venido aquí en coche oficial? Porque sí que tiene coche y chofer. Los vicepresidentes tenían.
No, y de momento...
No sé si tiene.
De momento, en estas 3 semanas, no he hecho uso del coche oficial en ningún momento.
Todavía.
De momento, en los actos que he ido, me he desplazado con mi propio vehículo y a todos los que pueda asistir con mi propio vehículo, asistiré en mi vehículo.
Pero eso lo dice ahora.
Bueno, es lo que he estado haciendo estos 4 años en el ayuntamiento.
Pero no era vicepresidencia.
Bueno, habrá algunas veces que, obviamente, sobre todo por tiempos, y bueno, te pongo el ejemplo, mañana haré uso del coche oficial por primera vez, porque mañana tengo un acto de igualdad, precisamente una convocatoria de un grupo de trabajo en Valencia a las 4:30 y a las 6:30 tengo que estar en Castellón, porque son también las fiestas de la Virgen del Carmen, con lo cual, pues por tiempo me va a ser imposible ir a Valencia y volver con mi vehículo, pero vamos, que siempre que pueda hacer uso de mi vehículo, haré uso de mi vehículo.
Bueno, no he rascado todavía ninguna columna, lo digo yo porque si va con su coche, sabe que hay muy poquita luz en ese parking de la Diputación, el que tiene en la parte de abajo, sí. No sé por qué, digo yo, si entro alguna vez, tengo hasta miedo cuando...
Sí, es verdad que hay poca luz, pero bueno,
que pongan LED.
Pero pones las luces del vehículo y mi coche es pequeñito, no hay ningún problema.
Madre mía. Patricia, muchas gracias por compartir con los oyentes de COPE lo que son estos nuevos retos que empiezan para ti, para usted, como vicepresidenta de la Diputación de Castelló. Estaremos muy pendiente de todo ello.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias por acompañarnos. Y hablando de retos, ya está por aquí Santiago Hitos, al que saludamos en un instante. Ha realizado ya su maratón número 300. ¿Cómo está este hombre? ¿Cómo está? En un instante le saludamos.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Muy buenos días, familia. Hoy os presento la mejor receta en muebles, productos frescos, frescos, un equipo de primera categoría y los mejores precios del mercado. Rico, rico. Ahora con transporte y montaje gratis. Si buscas muebles, lo mejor en Oportunísimo, tu tienda de muebles en Castellón. La Lole, la Lole.
Si crees que ha llegado el momento de devolver la funcionalidad a tu boca y también recuperar tu sonrisa, en el Instituto Odontológico de Castellón disponemos de los últimos avances en implantología y cirugía oral avanzada. Confía en nosotros tu solución y súmate a los miles de pacientes que estos 12 años hemos ayudado a recuperar la sonrisa. Pide tu cita de valoración sin coste ni compromiso al 964-288-364 o visita nuestra web iocs.es.
Instituto Odontológico de Castellón. Más de 10 años comprometidos con tu sonrisa.
Tu mejor evento familiar o de empresa en Marina d'Or, ciudad de vacaciones. Bodas, comuniones, jornadas empresariales, un mundo de servicios con los que tu evento o celebración será único y exclusivo. Salones de todas capacidades, el balneario, infinitas posibilidades de ocio para todas las edades y gustos. Un amplio equipo de profesionales, organizadores de eventos, equipo artístico y de animación, profesionales de la restauración, especialistas en eventos deportivos, llámanos. Descubre sin compromiso y con todos los detalles lo que Marinador puede hacer por ti. Instalaciones exclusivas, grandes descuentos o servicios complementarios gratuitos. Eventos Marinador. Pasión por los detalles. 964-72-72-70.
Como antes, Benicàssim es un lugar especial para celebrar tu evento en familia, disfrutando de un entorno natural muy cerca de la playa, rodeado de un jardín coqueto donde podrás disfrutar de platos sencillos de la cocina tradicional con toques creativos, además de otros servicios de calidad que harán de tu celebración un momento especial que recordar siempre. También disponen de un espacio interior privado sin perder el encanto del entorno. Celebra en Como Antes Benicàssim tu evento con todas las ventajas de la esencia Como Antes en Avenida Jimeno Tomás 3.
¿Una boda de ensueño? ¿Un evento para sorprender a clientes o colaboradores? 964-72-72-70 y marinador.com.
Benasal celebra la Fira d'Oficis per primera vegada inclusiva amb la participació de persones amb diversitat funcional. Coneix les tradicions benassalenques, amb exposicions de llençols, d'eines de l'edició de fotografia, d'eines del sabater, útils del llandero, filador de llana, truficultor, boretai, de munyir, cabres i esquilar ovelles, degustació de guisassos, demostració de cera tradicional, llaunar en matos a parell, taller d'emblanquinar. Fira d'Oficis de Benassal, dissabte 20 i diumenge 21. Més informació al Facebook de l'Ajuntament de Benassal i al web benassal.es. I no et perdis l'arribada del cotxe de línia històric.
Toldos Azahar, toldos y pérgolas para todo tipo de viviendas y locales comerciales, cerramientos acristalados sin perfiles verticales, cobertores para piscinas. Toldos Azahar, un buen toldo con un gran diseño y mejor calidad. Diferencia tu vivienda o local comercial con Toldos Azahar. En Avenida Diputación, nave 17, teléfono 964-21-51-11, 964-21-51-11.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Estamos en Lino Restaurant by Modesto Fabregat, en la Puerta del Sol número 1 de Castellón, en el emblemático edificio del Real Casino Antiguo, recibiendo a quien ya podemos considerar una leyenda del atletismo popular de España. Es el hombre que tiene los récords en maratones y además ha conseguido finalizar su maratón número 300. Fue en Jaén. Desde el Grau de Castelló, Santiago Hitos, muy buenos días.
Hola, buenos días, Raúl.
Cada vez que nos vemos está la Diputación de por medio. La última vez que nos encontramos estábamos en el Palacio de las Aulas, sede de la Diputación de Castelló. Hoy acaba de marcharse, la has podido saludar, la mujer que es vicepresidenta de la Diputación de Castelló, Patricia Puerta, fíjate.
Así es, Santiago. Sí, así es, hijo.
Bueno, enhorabuena.
Muchas gracias, de todo corazón.
300 maratones, el último en Jaén, pero este ha sido un maratón un poco, es el simbólico, pero un poco raro porque no era un maratón al uso.
Bueno, era un maratón más, con su correspondiente diploma, medalla, con el chis, con las zapatillas y todo. La única diferencia que había con otra relación con otros maratones es que era una pista de atletismo. Y había que darle nada más y nada menos que 105 vueltas.
Joder.
Y la temperatura de ser en Jaén, una ciudad que es bastante calurosa, aunque empezamos a las 7 de la mañana. A ver, tarde 5 horas y pico, ¿eh? Uh-huh. Bueno, el placer de terminar fue inmenso.
Pero este tipo de maratones no son habituales, ¿no? Porque lo chulo, lo que os gusta a los que corréis maratón es lo urbano, ¿no?
Sí, sí, lo urbano nos gusta más, ¿no? Y en ruta, y si puede ser una sola vuelta, ¿no? Pero bueno, también tienen su encanto, ¿no? Son maratones que no puede haber muchos corredores porque la pista no da de sí más. Éramos 50 invitados para la maratón y otros 50 para la media maratón. Mm. Pero tiene su encanto porque en cada vuelta te van saludando unos a otros y psicológicamente, si lo llevas bien, pues estás a gusto y feliz.
Hombre, el tema de la animación, el público...
Animación y claro, el avituallamiento cada vuelta, ¿entiendes? O sea que muy, muy bonito también. Yo ya he hecho bastante, incluso el anterior que hice, el sábado anterior que hice otro en Murcia, en un pueblo que se llama Ceutí, también fue en pista. También fue en pista, sí, sí.
¿Cómo? ¿Que hiciste dos seguidos?
Dos seguidos, bueno, he hecho ahora el mes de junio, fueron cuatro maratones y una carrera de ultrafondo, de 100 kilómetros de Santander, que hice 70.
Santiago, que ya tienes una edad.
Ya lo sé, hijo, pero bueno, el calendario es así, ¿no? Y también el mes de mayo hice un maratón que he hecho todas las ediciones, que es el de Martín Cid, en Vitoria, que he completado las 17 ediciones de ese maratón. el mes de mayo.
¿Cuál fue el primero, Santiago, que hiciste?
Mira, el primer maratón que yo realicé fue en el año 1991, en el mes de marzo, en Barcelona. Un maratón bonito, entonces se llegaba al Estadio Olímpico de Montjuïc, que era la meta, y estaba muy bien. No sé, me animé desde entonces para acá y mira, una cosa que me gusta, y me lo llevo bien.
¿Ahora no se llega ya ni a...?
Ahora no, ahora el maratón de Barcelona se llega a la Fuente de Montjuïc, se queda a la Plaza de España.
Claro.
Ahí se queda. Pero antes era más emblemático porque llegaba al Estadio Olímpico. Había unos cuantos de kilómetros que era la subida, pero bueno, los que estamos acostumbrados a eso, una tachuela, no pasa tampoco nada, ¿eh?
¿Y ese fue el primero? ¿Lo terminaste bien? ¿No pensabas, sí, evidentemente, que llegarías a los 300?
No, en esa fecha concretamente no tenía todavía en mente realizar los 300 maratones. Pero ese le terminé bien, porque fue mi debut, ¿no? Luego tuve un año de escala que fue el año olímpico, el 92, que ese año no corrí ningún maratón. Y luego ya en el año 93 hice la quinta copa del mundo de maratón en San Sebastián. Y ahí hice mi mejor marca. Ahí hice 3 horas 22 minutos, cuando podía haber bajado perfectamente de 3 horas, porque da la casualidad de que tenía una cría con 5 días, y me dijo mi mujer que tuviera cuidado, porque tenía que cuidarla a ella, a la hija y al otro hijo. Y entonces fui seteando, hice 3 horas 22. Y luego a partir de ese maratón ya empecé yo a decir que este era el mundillo que más me gustaba, ¿no? Y me animé. Y luego al año siguiente ya hice 3, 4, 5, 6. Y ya a principios del año 2000 o por ahí más o menos, digo, joder, si yo fuera capaz algún día de hacer 300 maratones, para mí sería una satisfacción enorme. Me propuse esa cifra, me podía haber puesto 100 o 200, pero quise 300. Casi 20 años antes de este que lo he realizado. ¿Sí? Y me puse manos a la obra. Ya realicé un reto bastante importante para mí cuando tenía 50 años, que hice 26 maratones en un año, que hasta ahora era el récord oficial batido por mí. Y ahora que el año pasado, cuando cumplí los 60, digo, bueno, pues este es el último tren que me queda para poder hacer estas barbaridades, porque la verdad no, la edad no perdona. Y como vulgarmente se dice a las mujeres, se le pasa el arroz, y es así. Y entonces, es cuando cumplí los 60 años, pues me animé desde el mes de enero y decidí hacer 35 maratones, que el objetivo era haber hecho uno más que el 2008, cuando hice 26. Habiendo hecho 27, ya hubiera batido mi récord, pero no me quise quedar ahí. Y en Ciudad Real ya lo batí en el mes de octubre, el mediado, pero quise seguir a todos los que tenía programado, y total que realicé los 35. Y una de las cosas más jodidillas, que fueron entre comillas, fueron que los últimos 15, desde el maratón Puerta de Asturias, el 8 de septiembre, hasta el 16 de diciembre, el maratón de Pisa, en Italia, hice 15 maratones de seguido, 15 semanas. Domingo, y algunos fueron dos sábados, el de Lanzarote y el de el Mugello, en Italia, porque tuve que ir 6 maratones a Italia después del verano, no lo había aquí en España. Anteriormente, en lo que fue de enero a junio, fui 2 a Francia y 1 al Reino Unido. A ver. Y ahí fueron los 35 maratones, que es una barbaridad que ni yo mismo me lo creo, pero bueno.
Y que será la marca a batir por alguien dentro. Bueno, no sé si Santiago, ya has dicho que, claro, con 60 años, pues ya no es el mismo ritmo.
Pues lo hice sencillamente porque cuando tenga 70 años, ya que sería el otro aniversario, es por lo que he mencionado, el arroz y la edad y todas esas cosas, ya es muy difícil que yo haga 36. Y por eso quise tirar la casa por la ventana.
O sea, ¿que piensas seguir 10 años más haciendo maratones o te paras ahora en el 300?
Hago cuenta de seguir haciendo maratones mientras el cuerpo aguante. Es decir, yo no voy a mirar mi DNI para nada, porque a mí me encanta este mundillo, ¿eh? Y yo ahora voy a parar a 2 meses prácticamente, y hasta el maratón Ojos Negros, perdón, hasta el maratón Plaza Ola, que es un maratón precioso de Vía Verde, que tú muy bien lo conoces, por nuestra gran amiga Sonia, ¿sabes? Que realiza, dicho de paso, 4 maratones espectaculares. El maratón este de Vía Verde de Plaza Ola, que vi ahora, después hace otro, el maratón Vía Verde de Arganda de Rey, hace otro en Gerona Playa de Aro, y hace también otro, que es el aquí en la provincia de Castellón, maravilloso también, de Ojos Negros. Y voy a todos esos 4. Y entonces hasta septiembre, que haga el de Plaza Ola, voy a descansar a 2 meses, entrenar lo que voy a hacer para poder entrenar, porque ahora no estoy entrenando. No. Ahora estoy como las mariposas, de flor en flor, de carrera en carrera.
Pues nada, descansa un poquito, Santiago.
Y con lo que me has preguntado, que hasta cuándo voy a terminar de hacer los maratones, pues mira, sinceramente, ahora tengo más ganas que nunca. La verdad es que tengo más ganas que nunca. Y no quiero decir que voy a llegar a los 400, porque las cosas hay que hacerlas. Y después decirlo. La ilusión no va a quedar, pero si quedara algo de esperanza, voy a por ello. Porque si yo, en diciembre de 2000, 14, casi con el 15 ya, en el maratón de Castellón, tuve el placer de hacer los 200, en menos de 5 años he hecho 100 maratones. Entonces, ahora para 10, me faltan, tengo 61, para los 70 me faltan 9. Yo creo que al chino chano, como se dice aquí, o por qué, ¿me entiendes?
¿Al de Castellón vas a estar o no?
El de Castellón soy de plantilla también, he hecho todas las ediciones. Es un gran privilegio para mí hacer un maratón aquí en Castellón, en la ciudad donde vivo, y me encuentro a gusto, aunque yo soy cacereño. A ver, pero seguiré yendo al maratón como referencia, quizás al último que deje de ir, a ser aquí en casa. Cuando ya no pueda, como suele decir, con muchos, haré este. Pues será el último que pueda hacer. A ver.
Cacereño, pero castellonense, ¿desde cuánto tiempo ya?
Mira, castellonense, estoy aquí desde el año 2011. Desde enero de 2011.
9 años, te queda.
No,
8 años.
Ocho años.
No, 18, ¿qué digo?
Sí, sí.
18 años. Madre, se me ha ido ahí el tiempo.
Sí.
Santiago Hitos, que ha cumplido en Jaén su maratón número 300 y hasta que el cuerpo aguante va a seguir sus 61 años. Y Lino Sánchez van a verme que yo, que no hemos hecho ni un 5K en la vida. Esto es que la vida es muy desigual, Santiago, ¿te has dado cuenta?
Bueno, pero tú eres un fenómeno, Raúl. Eres un crack. Y con el pique, para mí eres maravilloso.
Mira.
Donde quiera que va, es la alegría de la huerta.
Ahí estamos.
Para mí, es uno de los piques mejores que he visto en España.
Sí, hombre, después de haber estado en Pisa en todas partes, bueno, has dicho España, es verdad.
Sí, he estado en media Europa. He recorrido más de media Europa.
Santiago Hitos, 300 maratones, gracias por conmemorarlo también con los oyentes de COPE y enhorabuena, te seguiremos, por supuesto.
Muchas gracias de todo corazón y un placer haber venido aquí contigo.
En el Lino Restaurant by Modesto Fabregat, en este emblemático edificio del Real Casino Antiguo de Castellón, 300 maratones y aún tiene ganas de llegar a los 70 años, aunque sea haciendo solo el maratón de Castellón, pero que de momento quiere llegar a los 400. Santiago Hitos, todo un personaje.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Ahí sí es, así estem, así continuem. Molt bon dia, si acabes d'incorporar-te ara a esta sintonia COPE, soc Raúl Puchol i sí, també m'agraden els dilluns perquè estem a Lino Restaurant by Modesto Fabregat, a la Porta del Sol número 1, a l'emblemàtic edifici del Real Casino Antic de Castelló. No me mires així, Lino Sánchez van a ver bé, que bon dia.
Bon dia i bona hora.
Ja sé que la setmana passada no vam estar, vam anar a Sant Mateu, que estaven en la seva, en els preparatius d'un gran cap de setmana medieval. I a més, tu on estaves?
Jo tampoc estava. No...
On estaves, Lino?
El dilluns passat?
Sí.
El dilluns passat és, a aquestes hores està en Pamplona. A aquestes hores està en Pamplona. A cobrir, com tots els anys, com mi santo patrón.
Bueno, ara mos contaràs que has dinat i que has sopat, si vols, si vols... A la tertúlia gastronòmica que tindrem en un instant amb presència del gremi de forners de Castelló, saps que han canviat les lletres d'entera, han canviat les lleis, ara sí, que sí, si sí. Centeno, que si la massa madre, que si l'increïble Hulk, ahí estan tots, el Capitán Amèrica. I estarem amb César Solsona, el que saludarem en un instant, perquè el primer que fem que va a estes hores és conèixer l'última hora de l'oratge i ho fem amb Toldos Mare Nostrum. Contactem amb l'Agència Estatal de Meteorologia. Què tal les coses por ahí arriba?
Tiempo estable hoy en Castellón, tenemos el cielo poco nuboso despejado, las temperaturas diurnas suben en zonas del interior y el viento sopla variable con predominio de componente este y régimen de brisas. Y en el interior norte sopla viento del noroeste. Mañana tendremos el cielo poco nuboso despejado en general, con intervalos de nubes altas por la tarde. En zonas del interior el cielo estará poco nuboso, con nubosidad de evolución diurna y no se descarta que caiga allí algún chubasco o tormenta aislada y ocasional. Las temperaturas con pocos cambios alcanzaremos los 30 grados en Castellón de la Plana. El viento soplará a variable, tendiendo a partir de mediodía a componente Sur. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Fíjate, cambié los toldos de las ventanas y la terraza hace poco tiempo y ya se están rompiendo.
Ay, es que siempre te digo que lo barato resulta caro. Yo no me lo pienso y elijo Toldos Mare Nostrum. Tiene los mejores tejidos, confección propia y las soluciones más innovadoras para sombrear tu casa. Y además, es que te dan garantía de calidad.
Pues voy a llamar enseguida.
Visita toldosmarenostrum.es o llámanos al 964-534-208. Mare Nostrum, toldos de calidad, servicio de confianza.
En cosa de 23 minuts, Quique Rodríguez ens farà un avanç dels principals continguts de l'informativo Mediodía COPE que tenim a les 2 de la vesprada i 20 minuts, però segur que sempre guaitem que va a estes hores a castellóninformación.com per saber a hores d'ara quina és la notícia del dia, que no li farà gens de gràcia a Lino Sánchez, van a veure què. La Unió fa balanç de la campanya 2010 i 2019, la Unió de Llauradors i Ramaders del País Valencià. La pitjor de la història citrícola recent. No sabem el recent des de quan és, però que la cosa està fotuda, Lino. En fi, no hables ara, espérate un instante. Esta és la notícia del dia.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado. I want a new
Butcher, siga l'últim dilluns d'esta temporada radiofònica que estem ací, Lino Sánchez van a Derbeke, perquè dilluns que ve se suposa que hi haurà investidura de nou president del govern, i això ja saps que és molt important.
N'hi haurà investidura?
Pues no ho sé, això és el que ens han dit. Hi haurà investidura el proper dilluns? Sí, n'hi haurà investidura.
Sí, investidura.
Ja bueno. Sabem que n'hi haurà investidura i, per tant, hi tindrem. Tertúlia gastronòmica, saps que durant esta temporada radiofònica hi ha petició teva, eh? Ha sigut una exigència en el contracte que vinguera alguna persona rellevant del món de l'hostaleria, de la gastronomia, avui amb la presència del Gremi de Forners de Castelló, amb el seu vicepresident, César Solsona. Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muchas gracias por acompañarnos.
Aquí estamos, lo que haga falta.
Porque estas horas son de panadero, son de panadería, son de cafetería, porque claro, ahora ya no sabes si un panadero es hostelero o es panadero.
Esta hora es casi la hora de irse a dormir. Porque el que madruga, pues por la tarde duerme.
Sí, pero aún se madruga en...
Sí. Sí, sí, normalmente el que quiere hacer un buen pan, un poquito, un pan decente y con, siguiendo el código, hay que madrugar.
¿A qué hora se levanta un panadero?
Por lo menos yo a la 1:30.
¿A la 1:30 de la madrugada? ¿En serio,
sí,
César?
Sí, sí, a la 1:30 de la mañana.
¿Una y media de la madrugada se levanta?
Sí.
Hay gente que aún no nos hemos acostado.
Sí.
¿Tú seguro en Pamplona? Yo,
no, bueno, en Pamplona y en el restaurante.
Luego, pues claro, hay muchos avances, hay máquinas que te solucionan un poquito el tema de madrugar, pero, a ver, el pan 100% natural hay que darle tiempo, mucho tiempo, y para que ese pan salga con sabor y con lo que tiene que tener el pan. Entonces hay que darle tiempo, madrugar.
Pero esto no viene ya todo congelado y le das un golpe de no sé qué y de no sé cuántos y...
Los pequeños seguimos trabajando como siempre, como tocaba, como lo hacía mi madre o quien sea, dándole tiempo y mucho mimo a la masa, que es lo que necesita.
Mimo a la masa. Nueva ley que entró en vigor hace unas 3 semanas aproximadamente.
Sí.
3 semanas, sí.
La primera semana de este mes, creo que fue.
Sí, sí. O sea, hace 3 semanas tenemos una nueva ley que les fiscaliza a los panaderos. No sé si los panaderos tradicionales, a todo el mundo que tiene un despacho
que hace
de.
Poner orden a la nomenclatura, en el que todo el mundo pues inventa unos nombres que parece que es una cosa, pero que realmente luego es otra, que ya se tiene que haber hecho hace muchísimo tiempo, como en el tema del aceite, que aún hay gente que no entiende exactamente qué es lo que pasa con los aceites. Lo que hay que poner es orden en el mercado y ya está.
Muy bien.
Bueno, ¿cómo lo valora? Con tu permiso, Lino, el Gremi de Forners.
A ver, yo creo que lo valoramos positivamente. Creo que nos va a beneficiar esta ley. ¿Por qué? En principio porque habrá mucho espabilado que no podrá hacer lo que hacía hasta ahora, marear la perdiz. Que entonces el trato directo de una panadería pequeñita o de nuestro gremio es de la empresa al que te compra el pan. Entonces a ese no lo puedes engañar porque mañana lo tienes otra vez allí comprándote el pan. El tema es que grandes superficies... Pan le llama a toda cosa y el pan necesita un trato, te lo digo, y no necesita aditivos para que sea natural y bueno, porque eso atrae unas ciertas enfermedades que no están muy demostradas, pero están, porque la prueba la tienes que celiaquías antes había bien pocas y ahora en una década hacia atrás o más de que está el pan congelado que necesita una serie de aditivos y grasas saturadas, hidrogenadas, y yo creo que eso en algún lado tiene que repercutir. Y ahí el sacar, creo, la normativa. Porque creo que se han dado cuenta que esas cosas hay que regularlas.
Pero claro, es que con todo eso que nos cuenta que se le ponía o se le pone al pan, también se inició la guerra de precios famosa. ¿Esto se va a estabilizar ahora también?
La guerra de precios siempre ha estado marcada por lo grande, es porque nos han quemado, hablando claro. Porque el pan no tiene el precio que debería tener, dándole el mimo que le damos. Porque tú imagínate que una persona que se levanta a la 1:30 de la mañana, creo que no está pagada. No está pagada para ganarse o vender el pan a 80 o 90 céntimos. Eso es mi teoría, vamos. Porque es un trabajo muy sacrificado, necesita mucho tiempo, porque ya te digo yo que necesita muchas horas para darle la fermentación que toca al tema este, y entonces llega un momento que yo creo que ahí ha sido un poquito el embudo ha sido el pequeño para nosotros y el grande para las grandes superficies que han hecho, creo, de la capa un sallo.
Por lo tanto, César Solsona, vicepresidente del Gremio de Fornes de Castelló, ustedes han recibido bien esta ley, esta ley reguladora.
Sí. Yo estoy convencido de que nos aportará un poquito de beneficio y la gente se concienciará y que al final no cuesta tanto ir a una panadería a comprar el pan, no cuesta tanto. Antes se hacía y siempre se le saca un momento porque el día es muy largo y las panaderías también se han puesto a un horario que yo creo que se puede, de alguna manera se puede ir. Porque yo mismo desde las 6 de la mañana está abierta la panadería, mira si se puede comprar pan antes de irse a trabajar o lo que sea.
Eso también viene un poco en la cultura gastronómica. Si uno quiere comer buen pan, tiene que ir a un buen profesional y pagar lo que vale, que tampoco estamos hablando de fortunas, ¿eh? Una buena barra de pan, una muy buena barra de pan, estamos hablando de 1,50, 1,80, 2 euros, una buena fogasa de pan, sí. Estamos hablando, y con una fogasa barra, pases todo el día, o si es que
una
tampoco...
barra de 750 gramos sobre 2,20.
Pasa que el consumidor no piensa nunca en los gramos.
No.
Vemos solo el precio.
Sí.
Yo creo que en principio viene la comodidad también, porque a lo mejor era el ir a comprar lo que sea, o una caja de cerveza, hay pan, pues lo compramos. Pero esto a lo mejor creo que pondrá en su sitio mucha gente, porque no podrán vender un pakistaní debajo del mostrador el pan, o mil cosas. Yo creo que de alguna manera eso lo van a regular. Me da la sensación de que por ahí van los tiros de la nueva normativa.
Bueno, esto les obliga a ustedes a tener unas etiquetas que ponga si es centeno y luego si es de centeno. Digo centeno, lo único que se me ha venido a la cabeza, ¿no? Sí. ¿Cuántos gramos de centeno hay que poner y todo? Bueno, esto, ¿no?
Si es regula.
Claro, se regulará el pan común y el pan especial. El pan especial llevará un IVA y el pan común llevará otro. El integral, por ejemplo, se valorará como pan común y tendrá que ser 100% integral. ¿Qué quiere decir? Que será lo que salga del grano. El grano entero será el pan integral que sale. Y si no, debes decir la cantidad de mezcla que tú le pones. Ya no será un pan integral, será un pan integral a 50%, por ejemplo. Pero no le podrás llamar nunca pan integral.
Esto se está aplicando ya.
Sí.
Y de momento la respuesta también del consumidor, del público...
La respuesta yo creo que es positiva. Han preguntado, hombre, ahora que... No, si nosotros lo llevamos haciendo, nosotros hemos hecho la masa madre toda la vida. Toda la vida en una panadería se ha hecho masa madre o un ren, que simula la masa madre, que es lo mismo. Es una masa que es ácida láctica, con noras va a hacer un fermento natural y ese fermento es el que se le aplica a la masa. Entonces, pues no necesita tantas horas para fermentar, porque es un fermento que va fermentando poco a poco, hasta que se llega a la medida, digamos.
La masa madre.
Pero que no lo hemos inventado ahora. Cuando sale Bimbo diciendo pan con masa madre, pues bueno, pues tendrá.
Es que antiguamente solamente era masa madre.
Claro.
No había ponerle el REM, esto y los nuevos REM no dejan de ser relativamente modernos, 80, 100 años.
Claro.
Y pan se come desde hace más de 100 años. Sencillamente era con masa madre.
Yo soy de la parte de la zona de Villahermosa,
sí.
Y allí mi madre tenía una masa que la remojaba en agua y de ahí sacaba la levadura. O sea, ya tenía la masa madre y ahora seguimos lo mismo, más sofisticados porque los tiempos han cambiado, pero el tema es el mismo. El tema es que si no mimas las cosas, no va. Si hace frío, tienes que cerrar la puerta y no fermenta. Y así sucesivamente. Se mira la temperatura, se mira la humedad. Vamos.
Y si llueve, el pan te sale de una manera o de otra.
De hecho,
los bares con, claro, con el molinillo y la cafetera, ¿eh?
¿Qué
no
dios?
Claro, no es lo mismo tener la molienda esto un día de agosto con una humedad de cero que un día de enero que está lloviendo con, claro, frío y con humedad. Entonces tienes que cambiar el gramaje para que te salga la presión correcta para que el café te haga crema. Esto es un café hecho por un profesional. Y luego están pues esas cositas de envueltas en aluminio, que hagas lo que hagas, pues sale siempre.
Sale bien.
Sí, así sale.
Pero
aquí tenemos lo mismo, según la temperatura que tienes o grados de humedad que tienes en la panadería, aplicas una harina más seca o más húmeda para que ese pan intente sacarlo como toca. Que viene un día que ha cambiado el tiempo y hace aire, pues ya sabes que ese pan va a estar crujiente, pero al final la gente tampoco lo quiere. Tienes que darle un poquito de acople a lo que hay. De hecho, que ahora es la época más mala del pan, que es en verano. Realmente el pan bueno es de septiembre hasta mayo prácticamente, que es, no hace tanta calor, no se engoma tanto porque ahí tenemos mucha humedad.
Bueno, pues qué cosas descubrimos en esta tertulia gastronómica hoy con la presencia de César Solsona, vicepresidente del gremio de Forners de Castellón. ¿Algún consejo especial para los consumidores, César?
Pues que se conciencien que vida solo hay una y la salud hay que cuidarla. Entonces creo que vale la pena comprar pan de panadería.
Y para estos hosteleros que usan mucho lo de la quinta gama de pan y demás, ¿algún consejo, alguna advertencia o algo?
Pues que se afilien a la panadería. Y estaremos encantados de atenderlos. Y yo creo que el que viene se le atiende bien. Y de eso es lo que se trata.
No, ahora en serio, yo creo que el invento del pan precocinado va muy bien para la hostelería.
Sí.
En cuanto a la previsión, ¿no?
Es muy cómodo.
No sé si hoy me van a entrar 20 o 30.
Nosotros personalmente, tú has comido aquí muchas veces, nosotros tenemos pan más que tradicional, de fogasa de toda la vida, y luego utilizamos también pan congelado, pero ojo, pan congelado del que vale dinero. Y está muy bueno también. Sí. El problema no es la materia prima congelada, no, el problema es comprar materia prima barata, y cuando es barato hay una falta de calidad. Y hay panaderos que te preparan masa para congelar, que lo que tú haces es hornearlo, que es la última parte, pero si te lo he hecho con una buena harina y con una buena masa madre o con una buena mantequilla, tienes un producto de primerísima calidad.
Perfecto.
Bueno, que el otro día estaba pensando, siempre estamos hablando de cuando viene Todos los Santos, los pastelitos, los panellets. Cuando viene Semana Santa, también. ¿En verano no hay pastisets especiales o algún dulce especial o algo, César?
Sí, mira, en verano hay mucha pastelería. Lo que pasa que es una época que la gente se cuida, para empezar. Luego,
todos somos
hay muchos helados también. Lo que pasa que para eso estamos nosotros, para intentar sobrevivir y adaptarnos a la época del año.
Pero fíjate, entonces, mañana es la Virgen del Carmen. De verdad, sí. No hay ningún pastel de la Virgen del Carmen. ¿Cómo es posible esto?
A ver, es
tarta de Santiago sí que hay para el 25 de julio. ¿No hay para el 16 de julio?
Pues no lo sé.
Pues mira,
en mi familia no tenemos ninguna.
Es una celebración clásica. Y entonces no se busca la pastelería de verano, se busca la coca típica de toda la vida de Castelló, coca de Castelló, que es la coca de patata y almendra, la coca de manzana, de toda la vida también, miniatura, un poquito de repostería, coca de tomate.
De todas formas, yo recuerdo que cuando era pequeño, yo todos los domingos mi padre iba a una de las 10 o 12 o 15 grandes pastelerías que había en la ciudad de Castellón, y teníamos pasteles que además mi padre tenía la costumbre de partirlos en dos o en cuatro para que todo el mundo probara de todos los pasteles, por lo tanto la variedad era enorme. Pero ahora vas a un supermercado y solamente en un supermercado encuentras tal variedad de repostería que nada tiene que ver con la de pastelería, pero tienes tal variedad que los niños comen pasteles el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado. Y entonces, antiguamente, llegar al domingo, yo me han recordado el domingo y montar en la bandeja pastisets era una alegría. Ahora, desgraciadamente, hay tanta variedad de todo que ya no le damos importancia pues al dumenge y los pastisets.
Sí, no, pero las celebraciones siguen estando, cumpleaños se hacen y en verano se trabaja mucho los semifríos ácidos como mousse de limón, maracuyá, helado, pasteles, tartas que ahora apetecen, que son fresquitas y entonces entran bien. Pero lo clásico se vende todo el año, coca se vende todo el año, y eso no va a cambiar porque lo tenemos ya en la cultura de aquí de Castellón.
Bueno, total, que vamos a mandarles deberes a estas gentes del gremi de Forners. Si hacen lo del fadrinet cuando es Magdalena, si luego tienen lo de la flor de Lledó para la fiesta de Lledó, tenemos que inventar algo para la Mare de Déu del Carme.
Pues se inventará.
Algún postre de verano, Lino.
Ya te digo una época clásica, o sea, es una fiesta muy clásica, y entonces con lo que hay nos apañamos bien, pero estamos abiertos, ¿eh?
César, ¿has ido alguna vez a San Fermín?
Pues no, lo he visto en el reparto, me paro en el bar y a verla.
Claro, a la 1:30 de la mañana. Lino, ¿cuántos años llevas yendo a San Fermín?
Pues estaba el otro día hablando con los amigos, pero alrededor de 34 o 35, he perdido la cuenta.
¿Has ido a algún sitio nuevo o a comer?
No,
sea
solamente hemos ido...
¿Chistorrita?
Sí, Chistorra, por supuesto. Chistorra.
¿Ido dónde?
Que solamente hemos ido una noche, por lo tanto hemos hecho comida, cena y comida, y luego hemos salido de Pamplona. Se nota un poquito de menos gente,
¿Sí?
Sí, sí.
¿Tema de la manada?
Sí, concretamente
el
sí.
El año pasado ya alguien nos lo comentó.
Sí, la realmente se ha hecho una difusión tan amplia de este problema que se ha notado. Hay menos gente, había un poquito menos de alegría. Sí que es verdad que yo siempre voy en fin de semana. Perdón, entre semana, porque en fin de semana hay muchísima gente.
Bueno, pues yo tampoco he ido nunca, César, o sea que tranquilo. César Solsona, vicepresidente del Gremio de Fornes de Castelló, gracias por compartir vuestros conocimientos y vuestro trabajo también con los oyentes de COPE, y ánimo.
Muchas gracias, y lo que haga falta, para eso estamos.
Muchísimas gracias. Lino, nos escuchamos esta semana en el Kibu.
Correcto, pasado mañana.
Pasado mañana. Voy a ver si puede venir algo del aeropuerto, que a ti te gusta volar.
Ah, pues sí, de Pamplona hemos vuelto volando.
Mira, ha sido hablar de los Sanfermines y aparecer Pedro Mileo, el niño de la COPE. Si es que esto es magia, esto de la radio. En un instante, a ver si hay escuela taurina, no hay escuela taurina, o tiene que invadir la Diputación de Castellón Pedro Mileo. Nos lo cuenta en un instante.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Ja està al teu quiosc el poble més refrescant de l'any, amb els campaments d'estiu, la visita dels alumnes del Tàrrega Mauthausen i la cloenda del curs escolar. A més, poble s'endinsa en la trobada dels jugadors groguets, la temporada del club de natació Jalia i la trajectòria de moda Solga i la investidura de la nova corporació municipal. També gaudeix gratis d'un suplement amb les millors propostes per aquest estiu. Poble, la revista de Vila-real. Tots els dies la millor informació de la província en www.revistapoble.net.
Este verano, en Foster's Hollywood, con tu comida o cena puedes conseguir la bolsa del verano. Ven a Foster's Hollywood, pregunta cómo y llévate la bolsa playera de verano. Promoción válida hasta fin de existencias.
En Albany llevamos más de 20 años amueblando hogares. Ya conoces nuestros muebles. Ahora ven a conocer las nuevas instalaciones de reformas, cocinas, baños, pavimentos. Somos especialistas. Nosotros sí nos encargamos de todo. Además, podrás pagar en 36 meses sin intereses, sin gastos ni comisiones. Albany, carretera nacional 340A, Vila Real. Tu tienda de muebles, ahora también de reformas integrales. Pídenos un proyecto y presupuesto. Ahorrarás tiempo y dinero.
Para escapar de la selva, necesitas al mejor compañero de viaje. Estas vacaciones gama crossover de Kia desde 12.600 euros financiando con Banco CTLM SAU. Vende el 8 al 22 de julio y llévate un Kia Stonic, Kia Niro, Kia Sportage a un gran precio. Consulta condiciones en Kia.com. Descúbrela en la red de concesionarios Kia.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Automoción Cano Kia, su concesionario Kia para Castellón y provincia. Junto Rotonda La Salera, Castellón.
En Marinador Ciudad de Vacaciones, parques y atracciones para todas las edades y toda la familia. Contrata ya tu pase de día sin alojamiento y venid a disfrutar de una increíble jornada de ocio. Sorprende a tu familia con un día alucinante con grandes descuentos. Combina el balneario con los parques, con su nueva zona infantil o con un buffet. Infórmate de todas las posibilidades de ocio sin necesidad de alojarte y con grandes descuentos en marinador.com o en el 964-72-72-70. El balneario Mundo Fantasía, Pequemundo, el Jardín Encantado, el balneario infantil, Aventurador, el parque acuático en verano. Ven a disfrutar de tu gran centro de ocio en la provincia, cerquita, en Marinador Ciudad de Vacaciones.
Con la llegada del buen tiempo, en la terraza hace un calorazo que sin toldo no se puede estar.
Entonces es el momento de llamar a Toldos y Cerramientos Mare Nostrum. Tienen las mejores calidades, el servicio más eficaz y producción propia.
Visita toldosmarenostrum.es o llámanos al 964-534-208. Mare Nostrum, toldos de calidad, servicio de confianza.
Marinador Ciudad de Vacaciones. Disfruta del balneario, de la zona infantil, de los parques. Infórmate 964-72-72-70 y marinador.com.
Este verano, en Foster's Hollywood, con tu comida o cena puedes conseguir la bolsa del verano. Ven a Foster's Hollywood, pregunta cómo y llévate la bolsa playera de verano. Promoción válida hasta fin de existencias.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
estamos de despedida. Hoy es nuestro último lunes en esta temporada radiofónica desde Lino Restaurant by Modesto Fabregat, paseillo radiofónico. Pedro Mileo, niño de la COPE, buenos días.
Muy buenos días.
¿Tú has ido a Pamplona, a los Sanfermines o...?
No, yo lo veo por la tele. Ahora esta época de mucho trabajo me reservo para Bilbao, que es la cita obligatoria de todos los años.
¿Qué va Morante también a Bilbao este año?
Este año no, este año vamos a descansar. Ahí iremos a ver a Pablo Aguado, que los morantistas sabes que ahí tenemos la... Bueno, la próxima etapa.
Bueno, Pedro, han pasado las elecciones, ha tomado posesión la nueva corporación provincial. Sabes que había muchos rumores que apuntaban que el futuro era más que incierto para la Escuela Taurina. La primera sorpresa fue que hay un diputado de Escuela Taurina, que es el alcalde de la Vilavella. En la Vilavella hacen toros, ya es algo.
Sí, sí.
¿Sabemos algo más?
Bueno, la verdad es que hubo bastante incertidumbre, había miedo. Miedo de que la escuela no continuara, porque bueno, los socios de Compromís la verdad es que eran bastante contrarios a que la escuela continuara. Afortunadamente, tanto el presidente como el diputado que han puesto, bueno, pues son personas que han sabido que había ahí una cantera, porque la escuela, fíjate que no solamente los chavales, hay mucho más detrás, ¿no? En el último plenario que se hizo del patronato de la Escuela Taurina se dejaron aprobadas ya las novilladas para Benasal, para Alcora, para Lucena y para Villafranca. O sea, que había, hay dos pueblos incluso que mandaba el PSOE, ¿no? Lo cual, los toros no es una cosa de un partido ni de otro. La escuela no solamente da clases a los chavales, también tiene escuela de recortadores y también, sobre todo, da espectáculos en los pueblos de la provincia, porque el año pasado, por ejemplo, la Escuela Taurina dio 7 novilladas. Abrió todas las plazas de la provincia de Castellón, salvo Vinaroz, porque Vinaroz la verdad es que es una pena cómo está funcionando aquello.
Un mundo aparte, sí.
Sí, pero bueno, la abrió todo el resto de las plazas y fue la única, realmente el único espectáculo que se dio en esas plazas de toros de este tipo, ¿no? Tengamos en cuenta, por ejemplo, que tanto Benasal como Lucena podrían perder el estatus de plaza histórica si no se celebraran novilladas. Entonces, bueno, pues afortunadamente... Bueno, la escuela parece que va a continuar, tenemos un diputado, no teníamos contacto todavía con él, pero bueno, pues lo que me han contado, pues por lo visto muy bien, es una persona preparada y además una persona de Vilavella, que es un pueblo donde los toros es una religión, con lo cual pues la verdad es que muy contentos y muy ilusionados, ¿no?
Porque ¿en Suera también hacen toros? No lo sé, ¿eh?
Pues imagino que sí, y toros hacen en todos los sitios, Raúl. ¿Dónde no hacen toros en Castellón?
Bueno, total, que vamos a tener programación de la Escuela Taurina al menos este verano.
Pues sí, sí, si se continúa con lo que estaba previsto, tendremos al menos esas 4 novilladas, al margen de que se pueda hacer alguna cosa más, y al margen de que los chavales también están toreando, porque por ejemplo ayer Rivera toreó en Valencia, cortó una oreja a una novillada del Paralejo que salió muy buena. Y bueno, pues los chavales han seguido trabajando, han seguido entrenando y, bueno, preparados. Porque bueno, la ilusión de que la escuela continuara se mantenía pese a la incertidumbre.
Uh-huh. ¿Los alumnos, todos chicos?
Pues de los que están toreando hay alguna chica, pero de los que están toreando, pues sí, son todos chicos, los 5 o 6 que están ahora funcionando.
Porque también teníamos alumna, que era noticia.
Sí, 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 teníamos alumna, hay alumna en la Escuela Taurina y bueno, pues imagino ya que de cara al año que viene sí que ya la podremos ver.
Bueno, pues ¿sigue siendo María o
sí,
no la han cambiado?
Sí, sí.
Lo digo yo porque es que un primo hermano de su madre es diputado también del equipo de gobierno. No bueno, voy a desvelar pues, más, no voy a desvelar más, pero bueno, no es el de la Escuela Taurina, pero tendríamos un conflicto ahí familiar, ¿eh? Si no está la Escuela Taurina para una vez que tenemos a una alumna. No,
pues que aprovechen para apretar más.
Habrá que estar pendientes, Pedro, tú sabes cómo va esto de las administraciones, porque una cosa es que te pongan a un diputado y dices, uy, van a continuar. Habrá que ver el presupuesto que se le asigna para 2020 a la Escuela Taurina. Al menos bueno, que se mantenga, ¿no?
El del 2019 está asignado. La verdad es que se apretó mucho en Magdalena porque se hizo una apuesta fuertísima, con lo cual queda algo mermado para el resto de la temporada, pero bueno, en principio había presupuesto para poder acabar la temporada bien. Imagino que el 2020, yo creo que, a ver, la escuela tiene un presupuesto realmente modesto, es un presupuesto cortito, que por más que digan, es que si no se gastara en la escuela se gastaría en otras cosas, no es cierto. La Escuela Taurina probablemente creo que es el 0,2% de lo que presupuesto de Diputación. Y Diputación, hay muchos años que cuando acaba eso se ha quedado un 10 o un 15% sin ejecutar, con lo cual no, aunque quitaran la escuela no harían nada más, ¿no? Y creo que es un presupuesto modesto. Yo me gustaría que lo ampliaran porque se queda muy justito, es una escuela de las que menos tienen, pero bueno, como mínimo imagino que lo mantendrán porque tampoco es un presupuesto.
Por eso te decía, que ahí veremos si lo bajan es que no tienen mucho interés y no lo quitan porque no lo quitan, y si lo mantienen es que realmente tiene interés, digo yo, vamos, así bueno, con los papeles.
Vamos a ser optimistas, que para llorar siempre estamos a tiempo.
¿Alguna noticia, algún detalle más a tener en cuenta de la actualidad taurina en nuestra provincia, Pedro Mileo, niño de la COPE?
Pues poquita cosa más, sabes que no se celebró la corrida de San Juan por primera vez en Vinaroz. En Vinaroz sí, se van a tener que plantear muy seriamente si quieren tener corrida en fiestas, porque bueno, es una plaza complicadísima, es una plaza que es antirentable, y si no la administración no echa una mano va a ser muy complicado. Y en la parte positiva, bueno, pues la federación está preparando como el año pasado el concurso de relatos y de ilustraciones.
¿Ah?
Que bueno, el año pasado dio muy buen resultado, recuerda que ganó Juan María Calles en los relatos, y bueno, pues la verdad es que están ilusionados preparándolo de nuevo, y eso pues ahora cuando saquen la revista Toro, que la sacarán ahora en breve, pues ahí saldrá publicado, pues si alguno tiene interés en participar y tendrán las bases y dónde dirigirse.
¿Relatos, sí?
Y ilustraciones.
Ilustraciones,
sí, con la ilustración además se hizo el anuario de la federación, con lo cual, bueno, pues se le da publicidad también a ese tema.
Pedro Mileo, niño de la COPE, te esperamos la próxima temporada radiofónica.
Estaremos aquí, por supuesto.
Muchas gracias por acompañarnos en este último lunes desde Lino Restaurant by Modesto Fabregat, en Rebasadia a la 1:30. Molt bon dia, si acabes d'incorporar-te ara a esta sintonia COPE, soc Raúl Puchol, i sí, també m'agraden els dilluns, perquè estem a Lino Restaurant by Modesto Fabregat, i és moment de conèixer les principals continguts de l'informatiu Mediodia COPE de les 2 de la vesprada i 20 minuts que està preparant Quique Rodríguez.
Ens confirmen des de l'Oceanogràfic de València que les tortugues estarien buscant llocs com les platges de la província de Castelló per a depositar els seus ous, com va passar el dissabte amb una tortuga que va desovar 113 ous. D'ells, 32 estan en aquests moments custodiats i conservats per l'Oceanogràfic de València. Una vegada naixquen, es conservaran durant un any per a que siguin adults i es traslladaran al mar. Se li donarà eixida també des de la pròpia platja del Serradal, on se'ls va trobar el dissabte. D'altra banda, en el sector agrícola, 279 milions d'euros de pèrdues. És la xifra que cataloga la Unió de Llauradors com la pitjor temporada citrícola de la història per a la comunitat valenciana. I el juzgat de Castelló condemna a 7 dels 18 treballadors afectats per un ERE 2009 efectuat per l'empresa Molles i Ballestas hispano-alemana de Vila-real. Van ser despedits 49. Aquests 7 eren tots afiliats a Comissions Obreres i es van denunciar les protestes que van fer. Els condemnats deuran complir penes de presó de fins a 18 mesos i multes econòmiques d'entre 1.000 i 6.000 euros.
Uau.
Per protestar, perquè els van despatxar.
Uau.
No, perds el treball, t'enfrontes a presó i a multa de fins a 1 milió de les antigues pessetes.
2 de la vesprada, 20 minuts, a l'informatiu Mediodia COPE tindrem estes notícies i moltes més. Ai, la solidaritat ha estat molt present en esta temporada radiofònica amb nosaltres. Doctor Miguel Medina, des de Yucca i Olé, molt bon dia.
Hola, bon dia, Raúl.
10 dies i anem a Kènia?
Sí, el dia 25 anem cap allà.
El dia 25 se'n van a Kènia, ara parlem d'això perquè també ens acompanya. Abans ho hem dit, Me dic, ve Susana Fabregat Carrasquer, però ve en condició de solidaritzar tu energia, perquè des de fa un mes, mira, avui estem a 15, sí, fa un mes ja, tens que explicar bé si Susana Fabregat Carrasquer és regidora, és regidora, sí, però ve en qualitat de regidora o no ve en qualitat de regidora de l'Ajuntament de Castelló. Susana Fabregat Carrasquer, muy buenos días.
Buenos días a todos.
¿Vienes en calidad de Solidariza tu Energía?
En calidad de Solidariza tu Energía, sí.
Madre mía. Bueno, ¿cómo llevas lo de un mes ahí dentro del Palacio Municipal?
Pues lo llevo genial, porque la verdad es que el equipo que nos hemos quedado es muy bueno, con lo cual empezar a trabajar con ellos es un orgullo.
¿Y has reñido o debatido con alguien?
De momento no.
De momento no.
Pero bueno, ganas hay.
Ay, ay, ay. Bueno, Solidariza tu Energía, que en otras condiciones este mes sería de aniversario, y de hecho lo es, no sé si es el quinto, sería el sexto. Vamos a tener celebración, no vamos a tener, lo que sí tenemos es ya furgoneta para la Fundación Síndrome de Down, que era el último reto que te marcaste.
Pues así es, en un principio este verano sí que tenía previsto hacer un acto distinto, pero me ha pillado un poco con las prisas, y como justo ahora hemos conseguido la furgoneta adaptada, hay unos proyectos en marcha, pero quizás los retrasemos a septiembre o octubre.
La furgoneta ya la han usado para ir a hacer actividades, que era el objetivo.
Sí, ya la han usado, así es. La furgoneta hace un mes que la tienen ellos, tiene 9 plazas y la están utilizando pues para ir a actividades lúdicas y deportivas, con los chicos y chicas de la del Centro Ocupacional de la Fundación Síndrome de Down.
Era el tercer reto que se marcaba, Solidariza tu energía. Anteriormente fue una pizarra, creo, y sí, lo primero fue el poder tener los cuidadores necesarios para que la piscina de
Aspropace,
Aspropace funcionara.
Pues así es, Solidariza tu energía empezó en el año 2013 con, como mucha gente ya sabrá, vendiendo unas pulseras que tienen palabras a través de las cuales yo pienso que somos lo que creemos, y como bien has dicho, conseguimos abrir la piscina de la Fundación Aspropace. Luego una pizarra digital para el Centro Ocupacional de la Fundación Síndrome de Down. También pagamos un vado para un usuario que en ese momento no podía pagar la tasa municipal. Solidariza tu energía se hizo cargo del vado. Y ahora, pues el reto ya está, la furgoneta adaptada para su uso. El otro día ya pude subir a la furgoneta, con lo cual una satisfacción absoluta, porque los retos, si los persigues y con constancia, se cumplen.
Y es posible, ¿no? Con coleteros, con pulseras, con camisetas, con eventos deportivos, eventos sociales, rifas.
Así es.
Sin, porque lo que no se quería era ninguna ayuda gubernamental.
Es hasta la fecha, ayudas institucionales no he recibido, pero sí que es verdad que todos los eventos que ha organizado Solidaridad de Energía ha contado tanto con el Ayuntamiento de Castellón como el de Benicassin. Nunca jamás hemos tenido problemas de que nos hayan cedido algún espacio por hacer algo de forma solidaria, pero es verdad que se habrán recaudado más de 100.000 euros vendiendo pulseras y, como tú has dicho, en diferentes eventos deportivos o incluso con el congreso del año pasado, Carga tu Pila, que yo quiero hacer la segunda edición y estoy segura que haremos una segunda edición.
Bueno, no va a haber aniversario, no va a haber fiesta, por lo tanto, en este mes de julio, pero ¿vas a continuar con tus retos o ahora en esta nueva vida que se te abre como concejal del Ayuntamiento de Castellón queda todo paralizado?
No,
¿Qué pensamientos tienes?
Pues que no, que esto no para aquí. Lo que no sé ahora es, voy a hablar con los de Síndrome de Down, les he preguntado si tienen otro proyecto que nos podamos sumar o cualquier otra ONG que quizás requiera pues de nuestra ayuda. También estamos ahí, estamos abiertos a cualquier, pero vamos, no para. De hecho, sigo vendiendo pulseras, me siguen pidiendo pulseras, incluso el otro día una chica Albacete que quiere, con lo cual esto no para seguro.
Te está haciendo ojitos ya el doctor Miguel Medina. No, solidaridad tu energía de momento a Kenia, Tanzania y todo eso, no. Tiene que ser algo para aquí, que sea para comprar algo que les hace falta realmente para poder desarrollar pues las actividades que alguna entidad, bien sea el síndrome de Down o... Lo tienes claro, Miguel, que te veo venir.
Pero bueno, no, claro. Sí, tampoco me importa si es algo como hace el doctor Medina, que hace una labor extraordinaria allí. Con lo cual, es verdad que nosotros hemos querido que el proyecto sea más local para Castellón, pero bueno, hay gente de Castellón que se traslada allí y también necesita medios y recursos.
No me lo provoques, que este verano, ¿es allí donde se inaugura ya el
dispensario médico de Soweto? Sí, este verano se inaugura. La verdad es que tenemos muchísima ilusión con este proyecto. Para que ahora hay que rellenarlo con sus camillas, con su material, su equipación, para que pueda funcionar, que no se quede solo en un edificio.
O sea, vais a inaugurar el edificio y aún no tenemos camillas, doctor.
Claro. Pero bueno, igual llego y ya está, porque el misionero que hay ahí, el Father Tony, este es tremendo. O sea, que igual llego allí y está todo montado. Y sí, porque ya estaba intentando que la gente de ahí también colabore, es decir, no solamente algo de que sea España, sino que ellos mismos lo hagan suyo y ellos también colaboren para que ello vaya funcionando. El edificio tiene que ser autosostenible, no puede depender de España.
Bueno, vamos a ver, doctor. Hasta ahora, el grupo COPE, Cadena Cine y COPE, ha estado colaborando, indicando a las personas que tengan gafas de vista o de sol en desuso, que las llevaran, en este caso, a Visualis, para que la recoja Yucaniole y las lleve allí, ¿no? No me diga que ahora tenemos, es decir, si alguien tiene alguna camilla en desuso que también la puede llevar.
No, llevar el material.
Andadores.
Eso es dificilísimo. Ahora estamos con todo el tema, además, de aduanas, estamos intentando pues, hablando con aduanas de Castellón, ahora con Valencia Manises, a ver cómo hacemos para hacer una declaración de todo lo que llevamos, porque ahora se cambió la legislación el año pasado en Kenia, y aunque lo que llevemos es de donación, como son las gafas de aquí de España o el material que llevan los dentistas para hacer los empastes, cuando llegamos a aduanas el año pasado me tocó estar regateando las tasas y pagar unas tasas de aduanas. Y bueno, nos decían que claro, teníamos que ya saber que esa ley era nueva, que había salido hacía poco y que se puede pedir una exención de tasas, pero para eso te pide una serie de papeles, entre ellos papeles de organizaciones internacionales de aquí de España que digan que lo que llevamos no es para vender, sino claro, que es... Y entonces estamos con eso, si no me toca volver a regatear otra vez ahí en la aduana.
A regatear, imagínate el doctor Miguel Medina, un señor de Morella, llegando allí con un señor que le pasará 40 palmos.
Hace 13 años me da vergüenza, ahora no me da ninguna vergüenza. Ahora ya sé que es la tercera parte de lo que me piden, entonces yo hasta que no consigo rebajar la tercera parte, no paro.
Qué barbaridad.
Si me piden 1.000 son 300.
Eso todavía sucede en el mundo, ¿os dais cuenta? Lo de la globalización ahí que no ha llegado. Susana Fábrega Carrasquera, algo más desde Solidariza tu Energía que quieras compartir con los oyentes de COPE.
Solidariza tu Energía, como bien dice su nombre, tiene mucha energía, no va a parar nunca. Cualquier persona que quiera colaborar, pues tenemos la página de Facebook, cualquier sugerencia, y nosotros seguiremos adelante con proyectos que ayuden a todas las personas que lo necesiten. Siempre estaremos ahí.
¿Las camisetas las puedo seguir usando?
Las camisetas vale. Puedes seguir usando.
Vale, muchas gracias. Que vaya muy bien y feliz verano.
Gracias.
A tus órdenes, a la próxima que líes.
Gracias, Raúl.
Desde Solidariza tu Energía, Susana Fábrega de Carrasquez. En un instante vamos a conocer más detalles de lo que es la nueva expedición. En solo 10 días están ya en Kenia las gentes de Yukan y Olé.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Ahora sí que sí, la OCA se cierra definitivamente el día 31 de julio, todo con descuentos del 50 al 70%. Sí, todo a mitad de precio hasta el día 31. Liquidación total por cierre de la OCA. Ronda Mijares 36, Castellón.
Este sonido, ¿verdad? Y es que en Aquarama por fin son vacaciones. Desconecta y disfruta ya de tu parque acuático favorito con atracciones para todas las edades. Compra tus entradas online de forma anticipada y aprovecha nuestros grandes descuentos. En Benicassim, Aquarama. Te mereces una ola.
Electrohiper Europa, tu nueva tienda de electrodomésticos en el centro comercial Estepar de Castellón. Líderes en instalación de aire acondicionado. Disponemos de los mejores precios y la mayor variedad en modelos y marcas. Realizamos presupuesto a domicilio, inmediato y gratuito. Compruébalo, tu aire acondicionado instalado desde 25 euros al mes y sin intereses. En el centro comercial Estepar de Castellón, Electrohiper Europa. Calidad y servicio al mejor precio.
Marinador, el paraíso de los niños y de los mayores. Ven y disfruta con los parques de ocio, el balneario, el cine 4D y otras atracciones para toda la familia. Emocionate con el desfile gratuito de grandes carrozas, con los espectaculares shows. Marinador, el mayor centro de ocio de la provincia, bien cerquita, en Oropesa del Mar. Ven a disfrutar de un maravilloso día de ocio con la familia, con tu pareja, con las amigas, con los colegas. Mejor, ni lo sueñes. Y con los pases de día sin alojamiento, combinad vuestros servicios favoritos sin necesidad de alojarse y con grandes descuentos. Balneario, tratamientos, parques, buffets, el cine 4D.
Este verano, en Foster's Hollywood con tu comida o cena puedes conseguir la bolsa del verano. Ven a Foster's Hollywood, pregunta cómo y llévate la bolsa playera de verano. Promoción válida hasta fin de existencias.
Si tienes 60 años o más y estás jubilado, en Muebles La Fábrica queremos ayudarte en la compra de tu nuevo colchón, sofá o sillón relax con función levadora con tela antimanchas. Te descontaremos el IVA, te haremos un 5% adicional. Lo podrás pagar a los 6 meses sin intereses ni comisiones. Además, te retiramos tu viejo colchón, sofá o sillón gratuitamente. Te esperamos en Muebles La Fábrica de Castellón, calle en medio 91, sin ir más lejos.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Si yo te quiero con el alma.
Último lunes que estamos en esta temporada radiofónica en Lino Restaurant by Modesto Fabregat, y lo vamos a hacer estos minutos con Miguel Medina Candel desde la ONG de Expediciones Médicas de Castellón, Yukan y Olé, que en 10 días se marchan a Kenia. ¿Cuántos sanitarios vais en esta ocasión, Miguel?
Pues somos 29 voluntarios, el año pasado fueron 31, o sea, somos 29 porque me pegaron a la cabeza el año pasado diciendo que éramos muchos.
Vaya hombre.
Y bueno, la verdad es que dirigir o coordinar a tantas personas es difícil. y la verdad es que yo más de 30, 30 y pico pienso que no hay que pasarse.
¿Estás hablando que has tenido que decir no a alguien?
Sí, sí, hemos tenido que decir a no a mucha gente. Tengo que decir que no, para que esta vez hemos tenido mucha gente que eran voluntarios de logística que han querido venir y tenemos menos sanitarios, sobre todo médicos. Médicos, esta vez solamente vamos dos para Kenia y tres estudiantes de medicina, dos de Valladolid y uno de aquí de Castellón.
¿De Valladolid?
Sí, sí, sí.
¿Y eso?
De Valladolid. Porque ya somos ya nacionales a nivel de... Nos conocen en todos lados, sí. Pues llegué gente de todo.
Pero no son de Valladolid que están estudiando aquí en el CEU,
no,
en la UCHI.
No, 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 son estudiando de Valladolid, Sí, sí, uno es de Jaén, que está estudiando en Valladolid, y el otro es de Valladolid.
Uno de Jaén que está estudiando medicina en Valladolid.
Exacto.
Qué barbaridad. Bueno, y se vienen a través de la ONG Yucan y Olé, las expediciones médicas de Castellón. En Kenia, ¿qué vamos a hacer en Kenia?
Pues
¿hasta cuándo podemos ir a dejar gafas en desuso?
Pues gafas ya para esta semana solo, porque ya tenemos prácticamente todo ya graduado, todas las maletas ya montadas. Nos falta un día para acabar de lo que es graduarlas y el equipo de gafas, que es lo comanda Nati, que es una optometrista y una farmacéutica de Valencia que trabaja ahí en la Universidad Internacional de Valencia, y la verdad de que ella lo lleva súper coordinado y nos falta ya solo un día para acabar con la graduación. Pero bueno, aún se pueden dejar gafas durante esta semana, porque aún queda esa semana, es la última que graduamos, porque ya empaquetamos para la semana que viene irnos para allá.
¿Qué plan tenemos en Kenia, doctor?
Pues vamos a estar un poco tiempo, vamos a estar solamente 17 días, porque yo también por temas personales tenía aquí mucho jaleo en Castellón y bueno, a mí me animaban que no hiciera esta expedición, porque como digo, estoy con jaleos míos de traslado de la clínica a otro lugar, y entonces decían que era una locura, ¿no? Traslado de la clínica y encima irme a Kenia. Pero está el dispensario médico que se va a inaugurar. Se ha acabado hace poco. Yo quiero ver cómo está todo aquello y hemos de ver, pues bueno, qué material tiene nuestra contraparte ahí, el Father Tony, y qué material hay que comprar, porque aquello hay que ponerlo, ahora hay que rellenarlo y ponerlo en marcha. Entonces, a mí me hacía mucha ilusión ese dispensario, a mí y a todo el grupo de Yucan Yolei. Entonces, yo tengo mucha ilusión de verlo, hacernos allí fotos, y porque ha quedado genial. Son dos plantas con un sótano, es enorme, está en un barrio de 10.000 habitantes, Soweto, que no tienen absolutamente nada, ni público ni privado, y pienso que va a hacer un papel muy importante allí. Entonces estaremos allí, la primera semana vamos a estar en Soweto, porque yo quiero que mis voluntarios se queden en las instalaciones que tienen allí los misioneros. Bueno, ya sabéis que somos una ONG que no es religiosa, pero que nuestra contraparte son misioneros católicos allí en Kenia. Y bueno, ellos tienen las instalaciones en medio del barrio de Soweto. Entonces, a mí lo que me querían llevar a un sitio más guay, ¿no? Pero le dije que no, que mis voluntarios tenían que estar en medio de la población, en medio de la gente que no tiene absolutamente nada, para que convivan con ellos, para que vean cómo es el día a día de ellos, y para que también nos vean que somos los que, junto con los misioneros, hemos construido aquello, ¿no? Y que están ahí los españoles, que van todos los años allí, y que aquello va a tirar adelante. Entonces vamos a estar ahí la primera semana, 4 días trabajando en Soweto, y después estaremos en Choka, que es una población muy, muy pobre, que está también al lado de Nairobi, donde hay un orfanato con niños también, tanto niños que están en condiciones bien a nivel mental, como otros niños con deficiencias mentales. Y allí, por lo que hacemos, es tanto asistencia médica a toda la población, como también hacemos revisiones a estos niños. Los dentistas hacen revisión también dental a los nenes, y la verdad es de que ahí estaremos un par de días y medio. Y después ya el colofón final va a ser Kibera. Kibera, ya sabéis que es el barrio más grande de África, viven 1.800.000 habitantes, y vamos a estar ahí pues nuestros últimos 5 días en Kibera.
Bueno, pues este es el plan. Fijaros la de cosas que nos ha contado Choka, Kibera, el lugar donde va a estar también ese dispensario, que se va a llamar...
Bueno, nosotros queremos llamar Health Center Yucan Yolei. Health Center quiere decir pues centro de asistencia, que igual que aquí es centro de salud, pues se llaman ahí Health Center Yucan Yolei. Yucan Yolei Diwopa. Diwopa son los misioneros, entonces ponemos el nombre de las dos organizaciones, de Yucan Yolei y Diwopa.
Ahora seguimos hablando de ello, pero creo que tenemos última hora, Quique Rodríguez.
Y es esportiva. El calendario de la segunda división B del fútbol español. Tenemos dos representantes, el Villarreal B y el Club Deportivo Castellón. El Villarreal B comienza la Lliga el 25 d'agost a casa, a la Ciutat Esportiva, front a un altre filial. El Atlético Levante, el Castellón visita a un historic, al Sabadell. Y la segunda jornada, el Villarreal que visita al Hércules de Alacant, que no ha pujat de categoria, y el Castellón rep al València Mestalla, sempre i quan les obres de Castalia i les rates penades ho permetisquen. el final de Liga, l'última jornada, el Castelló serà en Castalia, afronta el Lleida el 17 de maig i el Villarreal ve fora de casa, precisament a Sabadell. I l'enfrontament provincial, Club Deportivo Castellón, Villarreal B, el 27 d'octubre a Castalia, la tornada, i si la memòria no em falla, Raúl Puchol, Villarreal B, Castelló, en Festes de la Madalena, 15 de març.
Pues ahí está la última hora que es esportiva. Allá Kenia, Kibera y todo eso, ¿también les agrada el fútbol, Miguel? O...
Claro, claro, nosotros llevamos siempre lo que llevamos aquí de España es eso, las equipaciones deportivas que muchos clubes nos van dando, incluso a veces que están sin estrenar, como hizo parece que fue el año pasado el Roda, que habían cambiado las equipaciones, tienen equipaciones nuevas, y nosotros colaboramos ahí con una asociación que está en Kibera, que lo que hace es sacar a los niños de la calle para que no estén ahí no haciendo nada y metiéndose en el mundo de la droga. Entonces lo que hace es hacer una liga de fútbol. Consiguió un terreno, Kelvin Owiti consiguió un terreno de allí en medio de Kibera, y ahí lo que hace es pues hacen actividades con ellos, entrenan y después hacen su liga de fútbol.
Y que las drogas han llegado también allí, o sea, no llega los desagües y el agua potable, ni la educación y la sanidad, y llegan las drogas.
Sí, allí hay muchísima droga. En Kibera es un barrio muy pobre, un barrio en donde pues tiene su propia policía, la gente va con sus pistolas y por corroborar mejor a un niño recoger dos tomates para poder comer, pues lo han matado de dos tiros. Eso no es que lo haya visto yo, pero lo he vivido en los días que yo estaba allí. Entonces es un barrio muy peligroso. Nosotros trabajamos allí porque ya cuando estábamos con otra ONG, la innombrable Highway, pues conocimos allí gente que nos hacía de traductores, que ahora en estos momentos pues son los que nos sirven de contraparte allí en Kibera, si no es muy difícil trabajar. Allí no trabajamos, o sea, no localizamos las zonas de trabajo a través de los misioneros, sino a través de la gente de ahí del pueblo. Son gente que fueron en su momento, pues, por ejemplo, en este caso Brandon es un chavalito que yo lo conocí con 11 años, ahora es un tiarrón que, claro, hace ya 13 años, tiene 24 años, es sobrino de un político de allí, de un político de Kibera, del barrio de Kibera, y es el que nos consigue pues poder trabajar allí. Ahí tenemos que estar con protección, es la única zona que estamos con protección, ahí tenemos policía, entre comillas, de ellos, guardaespaldas de ellos para poder trabajar.
Miguel, nos estás haciendo muy mayores, pero me estás diciendo, estás contando que posiblemente a niños que atendisteis en un principio, hoy día son padres ya allí.
Claro, claro, sí, ya te digo, este chiquito tenía 10, 11 años, y jugaba con mi hija, con Alanis. Alanis tiene 20 y era más pequeñita que él, pues él tendrá dos años más que mi hija. Sí. Y ya te digo, y ese es un tiarrón que además mide casi 2 metros, y claro, él ve que nosotros estamos yendo allí desde entonces. Nosotros somos como su familia, nos conoce desde entonces, desde 2006.
Bueno, pues quiere ir el doctor Miguel Medina especialmente para ver ese dispensario por el que tanto habéis trabajado, ¿no? ¿Quién va a mantener ese dispensario? ¿Cómo va a ser? Pues claro, vosotros vais una vez al año,
siempre,
o dos.
En principio, entre los misioneros, nosotros vamos a ir pues pagando los sueldos de la enfermera, del médico, y después la médica, lo que se suele hacer ahí es que la asistencia es gratuita, la gente va a ir y se atenderá gratuitamente, y después lo único que van a pagar son la medicación es muy muy económica. Nosotros la compramos ahí en unos almacenes que hay de farmacia también muy grandes, y después ellos pues les sube un poquito el coste, muy poquito, para que puedan pagarla, pero por lo menos la asistencia es gratis, que muchas veces la gente nos viene al revés, porque han ido al médico, les han hecho una placa, se han gastado mejor lo que serían aquí 20 euros, unos 2.000 chelines keniatas, pero pues no tienen dinero para comprar la medicación porque se han quedado sin nada. Entonces lo más caro que a mejor es asistencia médica, es gratuita, y después lo que pagarán será la medicación, porque es importante que ellos le den valor a lo que tienen, le den valor a aquello, y que aquello sea autosostenible, que no se acostumbre a que seamos nosotros los españoles lo que les mantengamos, sino que ellos mismos le den valor a aquello y sepan que aquello es suyo.
Después de Kenia, y hemos terminado el año 2019 desde Yukon y Olé, Miguel.
No, que va, después está octubre, solemos irnos a Ghana. Ya sabéis que a Ghana vamos en dos épocas del año, para febrero, marzo y en octubre, para seguir con el proyecto de desparasitación, aunque cada vez es más complicado el tema de Ghana. Hemos de sentarnos la junta directiva, porque el año pasado ya sabéis que tuvimos tantos problemas para que nos dieran los visados. Está muy complicado ir en grupos, no sé si tendremos que pedir el visado uno a uno, semana a semana, con, no sé, hacer alguna trampa para que podamos ir, porque se ve que aquello es complicadísimo ir en grupo, no quieren que vaya gente que haga cooperación. Entonces vamos a ver cómo podemos solucionar, porque el año pasado el visado nos costó más del doble, y bueno, es complicado. Pero bueno, nosotros en octubre vamos a ir para allí. Y bueno, ahora tenemos una serie de actos que sí que sí me gustaría comentar, que son sobre todo esta semana, el día 18, el jueves por la tarde, a las 8 de la tarde, tenemos en la playa, en el chiringuito La Playa, que está enfrente del aeródromo aquí en Castellón, en la playa del Gurugú. Pues allí se va a hacer la fiesta que siempre hacemos de verano, una fiesta solidaria.
¿Qué dices? ¿Tenemos fiesta? ¿El jueves es?
El jueves a las 8 de la tarde, de 8 a 10, y después quien se queda ahí a cenar, pues que encarga la mesa ya, porque no sé si quedarán mesas, pero bueno, ahí se hace. Las entradas se compran ahí mismo, ¿no? No hemos hecho esta vez entradas, la gente ahí se pondrá una pulserita y bueno, pues me parece que hay una actuación también y habrá picoteo que lleva la ONG, que siempre nos lo suele donar la pastelería de Ana Suara, que está aquí en la avenida de Río Don Jaime. Y después, bueno, pues me parece que poner el cava, que si nosotros ponemos cava, lo pone en la playa. Después, si alguien que tomase una cerveza o lo que sea, tendrá que pagárselo él. Pero bueno, es una fiesta que es ahí en la playa, la verdad es que es muy, muy, muy agradable y esperemos que haga buen tiempo.
O sea, que es para recaudar fondos.
Exactamente,
¿no?
Para
lo que se va a inaugurar en Kenia.
La entrada que son 10 euros, que ahí entra pues el cava y el picoteo. Y bueno, pues.
¿Y vais a explicar allí el proyecto también?
Exactamente. Ahí, en principio, y no sé si podré ir yo o no esta vez, porque como ese mismo el día siguiente tengo el traslado de la clínica.
Vaya.
Y no sé si habré podido empaquetar todo para que al día siguiente los de las mudanzas puedan venir. Pero bueno, ya.
Lo del doctor Medina es increíble. Les dan la alta distinción de la Diputación justamente el día que se casaba el hijo. ¿Se acuerdan?
Sí, sí.
Ahora tenemos el cambio de la clínica. Bueno, por lo tanto, es importante, Miguel, lo has dicho al final, es al principio, el jueves a las 8 de la tarde y hasta las 10, 10 euros te ponen la pulserita, lo importante es colaborar con Yucan y Olé en La Playa.
Exacto, el chiringuito La Playa, que está enfrente del aeródromo.
Y allí explicaréis todo el proyecto.
Exactamente.
El dispensario y
ahí pues, cómo va el proyecto y los proyectos que tenemos en adelante, que entre ellos es el rellenar el dispensario médico, que ya tenemos ya, dijéramos, lo que cuesta aquello y ahora hay que recoger el dinero para poderlo pagar.
¿Y cuánto vale mantenerlo aquello?
Pues mantenerlo, no sé, yo calculo que 500, 600 euros mensuales, porque una enfermera cobra 150 euros.
¿Y para terminar el proyecto? ¿Qué dices que estáis pagando ahí?
Ah, allí más de 40.000 euros nos hacen falta, sí, porque...
¿Hacen falta aún?
Aún, sí, claro, porque hay que comprar de todo, las camillas, hay una zona también para porque ahí se atenderán partos, ecógrafo, o sea que ahí hay que meter dinero. Pero bueno, está muy bien porque se va a poder también las parturientas cuando tengan el nene, pues si tienen que quedarse las primeras 24 horas pueden estar allí atendidas, van a haber 5 o 6 camitas, o sea que muy bien.
¿Cómo no quiere estar allí el día de la inauguración Miguel Medina? Claro que sí. Desde Yucan y Olé, muchas gracias y enhorabuena por todo lo que estáis haciendo.
Gracias, Raúl.
De esta manera terminamos esta temporada radiofónica que esperemos vuelva al próximo mes de septiembre al Lino Restaurant by Modesto Fabregat.